Hoy en el recuento, Apple permitirá que sus usuarios descarguen aplicaciones desde páginas web dentro de la Unión Europea. Moto G Power 5G 2024 es presentado de forma oficial con Dimensity 7020. Moto G 2024 también es oficial, en este caso con Snapdragon 4 Gen 1. Oppo Find X7 Ultra destrona a Huawei y empata en el primer lugar del ranking de DxOMark. Y para terminar, Poco X6 Neo es presentado oficialmente con pantalla AMOLED y Dimensity 6080. ¡Hay que comenzar! Hola, gracias por estar una vez más en el recuento. Ya estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Pero antes, déjame agradecerle a todos los que forman parte del grupo Partners del Recuento. A Gus, Alfred, Gustavo, Mar, Elías, Mauri, Moisés, El Nuber, Ismael, Víctor, José, Joaco, Rivaldo, Máximo, Palanca, Jonathan, Franco, Davis, Gabriel, Raúl, Rodolfo, Proyecto, Recolors, Angelo, John y recientemente se unió Darian. Muchísimas gracias por apoyarnos con esa suscripción especial. Recuerda que ayer publiqué el review completo del Galaxy S24 Plus en caso de que quieras conocerlo y próximamente estarán saliendo más reviews. Así que asegúrate de no perderte ningún contenido explorando la sección para ti del canal de YouTube. La vez pasada te pregunté qué formato de pantalla prefieres para un reloj inteligente. Participaron más de 23.000 personas, 29% votó por una pantalla cuadrada, 61% votó por una pantalla redonda y 10% por una pantalla rectangular. Ángel comentó: me gusta más los relojes redondos, pues se asemejan más a los relojes tradicionales. Saludos, Isa, y a la plantita. Anthony comentó: en un plano general preferiría la cuadrada por el mejor aprovechamiento de pantalla, pero si alguien sabe sacarlo provecho a una pantalla redonda es Samsung, sobre todo con los Watch Classic. Supongo que te refieres al marco rotatorio y vaya que es una herramienta muy útil. Y por último, Onis comentó: estéticamente siempre es mejor un reloj redondo, pero para una pantalla de ver contenido es preferible que sea cuadrada. Recuerda que esto te lo pregunté porque se dice que Samsung va a lanzar nuevamente un reloj cuadrado luego de muchas generaciones en las que apostó por un reloj de pantalla redonda, pero esto todavía es un rumor. Vámonos a la primera noticia. Apple no solo va a permitir la instalación de tiendas externas en el iPhone, sino que incluso va a permitir que los usuarios puedan descargar las aplicaciones directamente desde sitios web de las compañías. Aunque esto, como ya sabes, exclusivamente para la Unión Europea, así que no es un cambio que le va a afectar a todo el mundo, pero sí es muy importante ver cómo va a implementar esto Apple para evitar la piratería o para tratar también de proteger a sus usuarios ante amenazas. Así que a pesar de que, por ejemplo, Facebook podría poner su instalador disponible desde su propia página, los desarrolladores de Facebook deben tener una cuenta registrada de Apple de desarrolladores y ese archivo instalable debe haber pasado por la aprobación de Apple. Así que creo que todavía más o menos Apple está tratando de contener muy bien las brechas de seguridad para ofrecer una experiencia muy similar a lo que actualmente ofrece a sus usuarios a nivel de seguridad. Ya que recuerda que todo debe funcionar también con App Store Connect, que es una nueva API que Apple abrió a los desarrolladores para que las mismas aplicaciones que están en la App Store puedan estar en otras tiendas o puedan estar como archivos descargables fuera de las tiendas en los sitios web oficiales, además de mostrarle a sus usuarios los permisos y otras cosas que las aplicaciones van a poder utilizar al momento de ser instaladas, junto con vistas previas de la aplicación. Así que a pesar de que de alguna manera se puede llegar a parecer un poco más a Android en el sentido en el que ya ni siquiera necesitarías una tienda de aplicaciones para descargar una aplicación, parece que Apple aún así está tomando muy buenas medidas para seguir protegiendo a sus usuarios. Vámonos a la siguiente noticia. Motorola acaba de presentar el nuevo Moto G Power 5G edición 2024. Esto dentro de los Estados Unidos, donde recuerda que Motorola suele manejar una nomenclatura un poco distinta comparada contra lo que maneja en el resto del mundo y también distinta de la nomenclatura que maneja para China. Así que con Motorola puede ser un poco confuso por momentos porque un mismo dispositivo puede llegar a tener hasta tres nombres distintos. Así que este modelo va enfocado a los Estados Unidos y es un dispositivo de la gama media, así que apuesta por una pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología LCD, resolución Full HD Plus y 120 Hz en su tasa de actualización. Además tiene 8.5 milímetros de grosor y pesa 201 gramos. Y como casi todos los Motorola recientes, ofrece un diseño repelente al agua. No puede ser sumergido, pero por lo menos puede resistir cierto nivel de salpicaduras. Y la tapa trasera viene con piel sintética. En el apartado fotográfico, la cámara principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica y después encontraremos una cámara ultra wide de 8 megapíxeles. Me encanta que Motorola no haya desperdiciado el dinero colocando una inútil cámara macro o una inútil cámara de profundidad. Gracias, Motorola. Para selfies encontraremos 16 megapíxeles y en este caso el procesador es el MediaTek Dimensity 7020, acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Viene con Android 14, incluso soporta eSIM, que es algo bastante curioso para hablar de un dispositivo de la gama media. La batería es de 5000 mAh, como básicamente todos los dispositivos de Motorola, pero lo relevante será su sistema de carga, ya que a través de cable soporta una carga de 30 watts, pero pon mucha atención porque a pesar de ser un dispositivo que parece de gama media-baja, en realidad soporta carga inalámbrica, que será algo totalmente innovador en este rango de precio. Puede ser uno de sus puntos más atractivos, sin lugar a dudas. Su precio de lanzamiento en los Estados Unidos es de $299. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y además, el tipo de cambio puede llegar a variar muchísimo, así que solo tómalo como pura referencia. Vámonos a la siguiente noticia. Motorola también presentó un nuevo dispositivo de la serie Moto G, ahora en la edición 2024. Así que su nombre es bastante simple, Moto G 2024. Este dispositivo ha sido presentado para Estados Unidos y Canadá, así que recuerda, como te lo comenté, que Motorola maneja una nomenclatura un poco distinta para esas regiones. Este dispositivo apuesta por una pantalla sencilla de 6.6 pulgadas con tecnología LCD y resolución HD+, así que es muy básica, pero tiene 120 Hz en su tasa de actualización. Cuenta con 8.23 milímetros de grosor y su peso es de 194 gramos y nuevamente repite fórmula con diseño repelente al agua y tapa trasera de piel sintética. En este caso el procesador es un Snapdragon, pero es uno de la edición más básica. Se trata del Snapdragon 4 Gen 1, acompañado de 4 GB de RAM con la posibilidad de colocarle otros 4 GB de forma virtual utilizando el almacenamiento que es de 128 GB UFS 2.2. Su batería, como todos los Motorola, es de 5000 mAh, pero en este caso soporta carga de 18 watts. Como te darás cuenta, estamos hablando de un dispositivo bastante sencillo. La cámara principal es de 50 megapíxeles y después tiene una cámara macro sencilla y en las selfies encontramos 8 megapíxeles. Este modelo también soporta eSIM y creo que esa también será otra de sus principales virtudes, a diferencia de la gran mayoría de dispositivos de ese rango de precio que únicamente traen slot para tarjetas SIM físicas. Otro punto positivo es que viene con sonido estéreo y eso definitivamente puede ayudar mucho a la experiencia, aunque nos gustaría que la pantalla fuera Full HD porque realmente en pleno 2024 es poco usual ver dispositivos con pantallas HD. Este dispositivo estará disponible en los Estados Unidos a través de algunas compañías telefónicas como T-Mobile y Metro. Además, se estará vendiendo a través del sitio oficial de Motorola, Amazon y Best Buy. Su precio anunciado para aquella región es de $199. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas para que tengas más o menos una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Déjame saber tu opinión con respecto a estos dispositivos presentados por Motorola. Vámonos a la siguiente noticia. Oppo acaba de destronar a Huawei y lo empató en el ranking de DxOMark con el Oppo Find X7 Ultra. Este dispositivo es un tope de gama de Oppo, realmente impresionante en su configuración fotográfica, aunque desafortunadamente solo ha tenido un lanzamiento para China y no lo podemos disfrutar de forma global. Pero se trata de un dispositivo súper atractivo en el apartado fotográfico y ha quedado confirmada su excelente calidad en estas pruebas realizadas por DxOMark. Si no sabes, DxOMark es una empresa que normalmente hace este tipo de pruebas y tienen un ranking que cada vez se vuelve más popular y Huawei generalmente siempre está en el primer lugar de manera individual, pero con la llegada de este dispositivo de Oppo, ahora está en el primer lugar empatado con Oppo. El modelo de Huawei que se encuentra empatado es el Mate 60 Pro Plus, pero centrémonos en las calificaciones del Oppo Find X7 Ultra, que obtuvo 156 puntos en fotografía, siendo su punto más alto la representación de color y su punto más bajo los artefactos, que pueden ser estas pequeñas distorsiones o aberración cromática que se podría llegar a ver en algunos casos. En el efecto bokeh para los retratos y este tipo de fotografías obtuvo 85 puntos y actualmente es el que tiene la puntuación más alta en este apartado. También tiene la puntuación más alta en el apartado del lente telefoto, alcanzando 118 puntos y en general en zoom su calificación fue de 156 puntos, al igual que en el video, donde su punto más alto fue el manejo del ruido y su punto más bajo, nuevamente, los artefactos que se pueden llegar a generar por el lente. Definitivamente nos encantaría poder probar este dispositivo de este lado del mundo porque luce como una cámara demasiado poderosa. Vamos a ver si todavía en lo que queda del año Oppo se decide a vender este dispositivo de forma global o tendremos que esperar para saber si en la próxima generación, que sería el Oppo Find X8 Ultra, finalmente hacen un lanzamiento global. La verdad es que no se sabe muy bien por qué Oppo ha tomado la decisión de distribuir su dispositivo únicamente en China. Vámonos a la última noticia. Poco acaba de presentar un nuevo dispositivo, se llama Poco X6 Neo, aunque al más puro estilo de Poco, en realidad se trata de un Xiaomi renombrado. Estamos hablando del Redmi Note 13 R, que había sido presentado en China y ahora de forma global se distribuirá como Poco X6 Neo. Así que déjame recordarte sus especificaciones, porque en este caso vamos a encontrar pantalla AMOLED con 120 Hz, protegida con Gorilla Glass 5 y su tamaño es de 6.67 pulgadas, como todo dispositivo de Xiaomi. Además alcanza un pico de brillo de 1000 nits y su procesador es el MediaTek Dimensity 6080, acompañado de memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2. En este caso viene con Android 13 y MIUI 14, así que todavía no tiene HyperOS preinstalado y ese podría ser un punto débil, sobre todo porque ya estamos en 2024 y al ser un dispositivo recién presentado, debería llegar con Android 14, aunque seguramente llega con Android 13 porque en realidad se trata de un dispositivo que fue presentado hace varios meses, pero ahora sale al mercado global. Encontraremos la cámara principal de 108 megapíxeles con soporte para zoom 3X dentro del sensor, manteniendo calidad óptica, otra cámara de profundidad de 2 megapíxeles y al frente tendremos 16 megapíxeles para las selfies. Encontraremos también lector de huellas lateral, jack de audífonos, infrarrojo para hacer control remoto universal, pero no tiene slot para tarjetas micro SD y únicamente tiene un altavoz. La batería es de 5000 mAh con soporte para carga de 33 watts, así que como te das cuenta se trata de un dispositivo de la gama media que podría llegar a destacar en potencia y en su cámara principal, sobre todo por su precio. En este caso ha sido presentado en India como su debut global, pero seguramente más adelante llegará a otros mercados. El precio de la unidad más básica, que es de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, es de 15.999 rupias. Eso es aproximadamente $195 y en pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas, aunque también está la edición de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento a 17.999 rupias, es decir, $215 aproximadamente. Y nuevamente en pantalla ves los precios de referencia para tener una idea. Vamos a esperar porque seguramente Poco no va a tardar mucho tiempo en lanzar este mismo modelo en otros mercados para que lo podamos probar, hacer unboxing, review y absolutamente todo a lo que ya estás acostumbrado. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Muchísimas gracias por haber visto este contenido. Déjame agradecerle también a todos los que forman parte del grupo Fans del Recuento por su apoyo especial. Gracias a ustedes este espacio es posible. Si alguien quiere ser fan o partner, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.